Hermano, Dios me le bendiga otra vez. Hoy continuamos con nuestro estudio bíblico en Jeremías. Vamos a estar en los capítulos 36, en realidad del 35 al 39. Y vamos a estar hablando acerca de la caída de Jerusalén, hermano. Un tema trágico, pero usted ve la mano de Dios ahí también, hermano. ¿Ok? Y vamos a ver qué aplicaciones a la vida uno encuentra al repasar la historia de lo que le pasó a los israelitas, de lo que le pasó al rey Sedequías, de lo que le pasó a Jeremías, de lo que le pasó a los recabitas, capítulo 35, de lo que le pasó a Ebed-Melec, este señor que está aquí. Amén. Y a todo lo que le pasó al resto del pueblo de la tierra, bendito sea el Señor. Así que hoy vamos a tener esa oportunidad de estar hablando de la palabra del Señor. Recuerda, hermano, esta ilustración que usted cree que representa. Cuando sacamos a Jeremías de la cisterna, dice que el que lo vino a sacar fue el etíope, Ebed-Melec. ¿Sabe lo que quiere decir Ebed-Melec? El nombre. ¿Se acuerda de Melec? La palabra Melec, Abimelec, que quería decir: mi padre es rey, Melec, rey, ¿verdad? Pues Ebed-Melec es el que sirve al rey, quiere decir, ¿no?, el siervo del rey. Obviamente, en este caso, la aplicación es que él servía al rey de reyes y señor de señores. Por eso fue que tuvo compasión de Jeremías, que estuvo en una cisterna, ¿no? ¿Ha estado usted en alguna cisterna alguna vez? Yo estuve en una vez. Yo me caí en una cisterna vacía, yo corriendo que estaba y la dejaron destapada y corriendo, persiguiendo unos muchachos allí, corriendo de eso, eres o quédate o escondida, qué sé yo. Pues pisé en falso y me fui por el boquete. Y pues era como de ahí, como de un piso de altura, así caí abajo y caí sentado encima de unos bloques que habían tirado allá. Bueno. Así que sentí lo que era eso, caer en ese boquete oscuro allí, todo mondado por todos lados, imagínense. Pues a este varón lo metieron ahí adentro, a mí yo seguro que estaba seguro que me iban a sacar, ¿verdad? Pero a este varón lo metieron ahí a la fuerza, con la intención de ver si se moría solo, ¿vio? Pero Dios lo protegió y mandó gente que lo ayudara. ¡Amén! Pues mire, el tema de hoy va a estar en los versículos, en el capítulo 36 al 39, pero vamos a dar un poquito para atrás, para ir al 36, para cubrir una parte que es importante, de una aplicación bien importante para nosotros, que es la que habla acerca de los recabitas. ¿Sí? Vamos a ver eso. Así que la caída de Jerusalén es la que vamos a estar viendo hoy. Hermano, ¿cuánto se ha estado anunciando que venía? Que venía. Mire por dónde vamos, para el capítulo 39. ¿Qué viene? Y ahora llegó lo que ya para los efectos era inevitable. ¿Cuánto aviso dio el Señor? ¿Cuántos cambios de luces diríamos nosotros? Mira que él estaba flasheando las luces. Hacía tiempo el Señor. Desde lejos, mira, ahí parece que hay alguien que nos está advirtiendo algo. Y después dijeron, sí, yo sé que es el Señor. A través de Jeremías me está advirtiendo. A través de Ezequiel me está advirtiendo. Pero ya yo no quiero hacer caso de nada de esto que está pasando aquí. Y usted va a ver todo lo que sucede, ¿verdad? Aquí, en una ocasión vamos a hablar del rey Joacim, ¿ah? Lo que hizo con la palabra que Dios le escribió de parte directa a través de Jeremías, hermano, todas esas cosas, lo que el rey Sedequías, que endureció su corazón, ¿vio? Mientras unos endurecían sus corazones, habían otros que seguían fieles al Señor. Así que, en lugar de estar hablando tanto, ¿verdad?, fíjate que lo vamos a cubrir, de Jerusalén, vamos a ver los contrastes que hay entre unos que quisieron servir a Dios y otros que aun cuando la cosa se estaba poniendo grave debido a su desobediencia, siguieron la desobediencia. Hermano, ¿usted recuerda al final del libro de Apocalipsis? ¿Quiere buscarlo? Capítulo 22, búsquelo. No estaba en agenda, pero... Que a veces uno dice, oye, ¿y por qué será que la palabra de Dios dice esto aquí? ¿Qué tiene que ver eso con el tema? 22:11 de Apocalipsis. ¿Algún hermanito que lo lea bien duro? ¿Cómo dice esa porción bíblica? Mami, mira a ver cómo dice. De eso que vamos a estar hablando hoy. Pero en Jeremías. ¿Qué dice? ¿Usted le sirve a Dios? Siga sirviéndole a Dios. ¿Usted le sirve a Satanás? Siga sirviéndole a Satanás. No es un consejo que Dios está dando. Lo que pasa es que la traducción de Reina dice, sea injusto todavía. Lo que quiere decir en el contexto es, el que es justo seguirá siendo justo, y el que es injusto seguirá siendo injusto. ¿Y a la luz de qué? Pues a la luz de toda la tribulación que va a venir en predecida en el libro de Apocalipsis. O sea, los eventos del fin del siglo, del fin del mundo, van a traer el que se diferencie más marcadamente los que quieren hacerlo justo y los que quieren seguir haciéndolo injusto. Pues la crisis, hermano, trae eso. Se lo va a ver aquí. Esto es como un adelanto de las advertencias de Dios y lo que le pasa a los que hacen caso y a los que no hacen caso. Eso es Apocalipsis 22:11, recuerde bien ese cuando vayamos discutiendo este tema. Así que vamos a estar en esos 4 capítulos, pero vamos a estar enfocados en los primeros 18 versículos del capítulo 39. ¿Amén? Y el verso clave, verso 18, el último verso que vamos a estudiar, porque ciertamente te libraré y no caerás a espada, sino que tu vida será por botín, porque tuviste confianza en mí, dice Jehová. Vamos a ver a quién le dice Dios estas palabras. Amén. Posiblemente ya usted lo sepa, si usted repasó la lección. Ahí no era a Sedequías que se lo estaba diciendo, ¿eh? Tampoco era a Jeremías. Vamos a ver a quién se lo dice. La verdad central, la caída de Jerusalén por Babilonia, porque en una ocasión en el año 70 después de Cristo, cayó bajo los romanos, recuerda, ¿verdad? Se la predijo el Señor Jesús. Esa caída de Jerusalén bajo Babilonia en el año 500 y pico antes de Cristo, y la promesa de restauración, que iba a venir después de 70 años, recuerda, nos enseña que Dios castiga el pecado, pero a la misma vez está dispuesto a restaurar a sus hijos. ¿Amén? Así que va a venir algo inevitable, que era el castigo, pero a la misma vez iba a haber una restauración. Bendito sea el Señor. La restauración iba a venir no porque el pueblo iba a estar dispuesto a ella, sino porque Dios en su misericordia iba a encargarse de que ellos se sometieran y obedecieran. Personas que no entienden bien eso. ¿Vio? Dentro del pueblo lo que estaba era el deseo de seguir pecando, hermano. Pero Dios, después de este periodo de 70 años, le iba a dar otro chance más. Usted dirá, otro chance más le va a dar al Señor a este pueblo, que es duro de servir, o sea, que no querían el yugo. ¿Recuerda la señal de los yugos? Y que el rey se la quitó, Joaquín la requitó y la rompió. ¿Vio? ¿Por qué? Porque el pueblo no quería el dominio de Dios. Pues Dios los iba a someter en estos 70 años para que entonces ellos fueran dóciles bajo su mandato. Que eso es lo que Dios quiere con todos nosotros, hermano. Usted ha conocido personas de esas que son distintas. Esta persona es herrero, él es montuno, él es un poco agayú. Él no quiere someterse al Señor. Hermano, si Dios es tan poderoso y soberano, mire, lo mejor del mundo es usted someterse al Señor. El mismo consejo, a veces viene alguien y dice, ay, yo tengo un problema con mi esposo, que va, tanta cosa. Lo primero que hay, hermanito, usted se está sometiendo a su esposo. No, es que mi esposo es esto y lo otro. Y le encuentran 20.000 chivos al esposo. Pues yo le pregunto, hermanito, ¿usted se está sometiendo a su esposo? Pero una vez había una muchacha entrada. Con una vez una batalla con el esposo, porque el esposo había conseguido un trabajo en California. Y ella dijo, pues te vas tú, yo no, yo me quedo. Aquí yo tengo a toda mi familia. Yo tengo a mami, que yo tengo a mi tía, que yo tengo a mi abuela, que sé yo qué. Pasa el tiempo y la batalla ahí. Y entonces tuvo hasta que tomar días libres de esos que dan por la afección emocional y qué sé yo qué cosa. Estaba mal. Entonces viene y me dice, en una viene y dice, mira, ¿qué tú crees que yo debo hacer? Yo, bueno, off the record, ¿verdad? Uno cuando está en un trabajo, uno no se mete en asuntos personales. Digo, pero off the record, te tengo que decir, sométete a tu marido. Sométete a tu marido. ¿Cuál era tu marido? California, ¿qué tú haces aquí? No, que mi familia, no, tú no te casaste con tu familia, tú te casaste con tu marido. ¿Con tu marido? Porque entonces era apartada de los caminos del Señor también. Vete con tu marido, congrégate. Mira, se fue para allá. Al mes y pico dice, mira, me vine. Me estoy congregando, mi esposo está yendo conmigo a la iglesia. Al poco, pocos meses, mira, mi esposo se convirtió a Cristo. Y está por allá, envuelta, sirviendo él y ella a la iglesia con todos los hijos. Pero mientras estaba acá, él por allá, fuera de los caminos de Dios, ella también, y tenía. Puede ser así. Entonces, si sigues el orden de Dios, Dios te va a bendecir. Eso es lo que Dios quería aquí. Dios le dijo a su pueblo, mire, estos son mi pueblo, ¿qué hacen haciendo lo que no es? Sírvanme a mí, alábenme a mí, y yo los voy a bendecir. ¿Qué es más fácil que eso? Pero ellos no querían. Mire lo que sucede. Bendito sea el Señor. Mucha gente pregunta, hermano, yo recuerdo que estaba leyendo un libro que decía, le preguntaron una vez a un cristiano que si podía explicar el problema del mal en el mundo. Y el cristiano no lo pudo explicar. Oye, pero ¿qué clase de cristiano es este que no puede explicar el problema del mal en el mundo? ¿De dónde viene el mal? El pecado, hermano. ¿Y el pecado por qué viene? Por la soberbia y la prepotencia del hombre en pretender decirle a Dios lo que tiene que hacer y lo que él desea hacer en lugar de hacer lo que Dios dice que es soberano. Es tan sencillo como eso. Y que alguien no puede explicar de dónde viene el mal. ¿De dónde vino esa calamidad de la caída de Jerusalén? El pecado, hermano. Eso es así. ¿De dónde viene la condenación? Pecado. Todo eso es así, hermano. Pero hay personas, ¿verdad?, se le complican tanto la vida que no podía explicar de dónde viene el mal. Ahí sí. Bueno, metas de esta lección de hoy. Conocer lo que sucedió a Jerusalén y sus moradores. Y más importante, ¿qué actitud vamos a tener? ¿Una actitud de sumisión o una actitud de rebeldía ante la voluntad de Dios? Porque al estar sometidos vamos a tener el favor de Dios. ¿Qué más, qué mejor favor que ese, verdad? Si usted diga, Dios está de mi parte. ¿Ah? Piénselo bien. Dios está conmigo. Dios apoya lo que yo hago. En lugar de decir, Dios está contendiendo conmigo. Y Dios está enojado conmigo. O Dios está buscándome para arreglar cuentas, como pasó con Jonás. Amén. Contrastes. Los que son injustos, los que son justos. Amén. Así que vamos a tener un poco de contexto antes de llegar al capítulo 39. En el capítulo 35, hermano, hay como un paréntesis. Porque acuérdense que el libro de Jeremías ha venido más bien hablando de las exhortaciones que él le hace al pueblo. No tanto de la historia, pero ya cuando ya el capítulo 37, 38, 39, pues ya empieza a hablar un poquito más de historia, especialmente los últimos capítulos, hasta capítulo 50 y pico, es historia lo que está hablando. Hay parte de la doctrina y la palabra de Dios, pero es mayormente un paralelo del libro de los Reyes y las Crónicas. ¿Amén? Así que aquí, lo que vemos en el capítulo 35 es como un paréntesis y está puesto ahí, hermano, para un ejemplo. Estos que le llamaban los recabitas, ¿okay? Eran descendientes de los ceneos, ¿te acuerdas? Los jebuseos, los fereceos, ¿ah? Y todos ellos, todos aquellos que tenían en Eos, unos de ellos eran los ceneos. Pues estos ceneos habitaban en Canaán, ¿te acuerdas cuando estudiamos el libro de Josué y los jueces? Pues eso era una de aquellas naciones que habitaban allí. Y entonces se menciona por dos razones en la Biblia. La primera es porque Jetro, o sea, ¿cómo se llama? Decían por otro nombre, el nombre del suegro de Moisés, era Teruel o algo así. Jetro era el suegro de Moisés, era ceneo. ¿Sí? Y entonces también se menciona porque los ceneos habían sido aliados, amén, del pueblo de Israel desde el tiempo de los jueces. Así que ellos no eran necesariamente directamente israelitas, era una nación cananita. Entonces eran nómadas, por lo tanto no poseían tierra, sino que andaban errantes, ¿verdad? Y siempre estaban dispersos por los campos de Israel, ¿ok? Y se dedicaban más tarde a hacer carrozas, ¿ok? existencia. Fabricaban carrozas de guerra y carrozas también para transportar cosas. Dios le dice a Jeremías que pusiera a prueba a los recabitas. En el versículo 2 del capítulo 35 le dice, ve a casa de los recabitas y habla con ellos e introdúcelos en la casa de Jehová, en uno de los aposentos, y dales a beber vino. ¿No? Ahora bien, ¿por qué sería eso una prueba para los recabitas? Si usted busca, bendito sea el Señor, en el versículo 8 del capítulo 35, el 8 y el 9, ahí explica lo que sus padres, o sea, sus antepasados, le habían mandado. ¿Qué? Y si usted se fija, ellos se refieren a Jonadab, que era hijo de Recab. ¿Amén? De ahí que viene el nombre Recabita. Eran los hijos de Recab. Dice que Jonadab, que era hijo de Recab, le mandó un montón de cosas, incluyendo no beber vino en todos nuestros días. Ni nosotros, ni nuestras mujeres, ni nuestros hijos, ni nuestras hijas. Y no edificar casas para vuestra morada, y de no tener viña, ni heredad, ni cementera. ¿Ok? Moramos pues en tiendas, y hemos obedecido y hecho conforme a todas las cosas que nos mandó Jonadab, nuestro padre. Pero eso eran los recabitas, hermano. Nada más nadie tenía esa misión y esa convicción. Eso eran ellos. Entonces, Dios le dice a Jeremías que los meta en un cuarto de la casa de Dios y les dé a beber vino. No había nada malo en lo absoluto, especialmente dentro de los servicios del templo se bebía vino, el sacerdote. Así que ellos fueran allí a beber vino, no era nada raro. Lo que era inusitado era que Dios les pidiera a los recabitas que tomaran vino. Les puso esa prueba. Bendito sea el Señor. Ahora bien, Jeremías sabía la fidelidad de los recabitas. Dios sabía la fidelidad de los recabitas. Lo que Dios quería era demostrar ante todo el pueblo que los recabitas iban a entrar allí. Pero por más que le dijeran que bebieran el vino, no lo iban a hacer. Y por eso fue que los llamó. Mire, los llevé por fin a la casa de Jehová, dice el versículo 4. ¿Qué? Al aposento de los hijos de Anán, hijo de Igdalías, varón de Dios, el cual estaba junto al aposento de los príncipes, que estaba sobre el aposento de Manasías, hijo de Salún, guarda de la puerta. Ahí te da todos los detalles de quienes servían en el templo, ¿no? Y puso delante de los hijos de la familia de los recabitas tazas y copas llenas de vino, y le dijo, bebed vino. Hermano, míralos allá arriba ilustrados. Le dijeron, ay, bendito. A eso nos trajiste aquí, mi. Nosotros no podemos beber vino. Dice, no beberemos vino, porque Jonadab, hijo de Recab, nuestro padre, nos ordenó diciendo, no beberéis jamás vino donde vosotros, ni vuestros hijos, ni edificaréis casa, ni sembraréis cementera, ni nada. No, pero sigue leyendo más abajo, el versículo 7, para tú veas. Mira cómo dice el versículo 7. Dice, ni plantaréis viña, ni la retendréis, sino que moraréis en tiendas todos vuestros días. Mira ahora. Para que viváis muchos días sobre la faz de la tierra donde vosotros habitáis. ¿A qué se le parece esa última frase, hermano? Y la parte que dice muchos días, para que vivas muchos días sobre la faz de la tierra. El mandamiento que dice, honra a tu padre y a tu madre, para que te vaya bien. Y para que seas de largos días sobre la tierra que Jehová tu Dios te da. Amén. Lo mismo está diciendo aquí Jonadab, hijo de Recab, a toda su familia. Le está diciendo de parte de Dios. Sigan este consejo. Lo que no da es la razón por qué no habían de beber vino. Aparte de que Dios los bendijera. Había una razón en ellos no beber vino y Dios bendecirlo. Dios los iba a bendecir, lo que no sabemos exactamente, ¿por qué específicamente era por no beber vino? ¿Por qué específicamente la bendición era por no habitar en casa, sino en tiendas de campaña? No se nos explica la razón, porque tampoco nada malo había en beber el vino, tampoco nada malo había en tener su casa, en tener su tierra y sus propiedades. ¿Amén? Pero de la misma forma, nada malo había en no beber el vino y en no tener la casa. ¿Qué es la diferencia, hermano? si no había ningún mal en tener casa y no tenerla, en beber vino o no beberlo, en el contexto del Antiguo Testamento, ¿dónde entonces estaba la verdadera bendición? En obedecer lo que su padre, o sea, Jonadab, hijo de Recap, les había mandado. ¿Yo? Es lo mismo que nos pasa con nosotros los padres. Por eso es que la frase que habla ahí es idéntica a la que dice el cuarto mandamiento acerca de honrar a tu padre y a tu madre. ¿Por qué? Porque su ser, no, perdón, es el cuarto mandamiento es el del sábado. No me acuerdo cuál era el del padre y la madre, ahorita lo buscamos. Éxodo 20, ¿ah? Quinto, o sea, el quinto es el de la padre, gracias. ¿Ok? En Éxodo 20, capítulo 20. ¿Amén? Mire, sucede que hay una bendición en obedecer lo que nos dicen nuestros padres. Hay una bendición en obedecer lo que dice Dios nuestro Padre. Hay una bendición en los padres obedecer lo que los hijos lo que dicen sus padres. ¿Amén? ¿Por qué? Porque Dios ha puesto una autoridad sobre cada uno de nosotros. ¿Amén? Así que hay una bendición en obedecer el que está puesto sobre autoridad sobre uno. En el caso de la esposa, el esposo. En el caso de los hijos, los padres. En el caso de uno que está mayor, pues el Señor. O el que tenga autoridad sobre uno, porque siempre uno tiene autoridad sobre uno. Hay una bendición ahí. Ellos no cuestionaron que por qué ellos en específico eran los únicos que no bebían vino, y por qué ellos no tenían tierra, ni nada. Ellos simplemente dijeron, nuestro padre Jonadab nos dijo y nosotros lo estamos haciendo. Y eso lo mantuvieron firme. Dijeron, que nosotros no bebamos el vino aquí hoy, es una excepción, eso no pasa nada. No, ellos decidieron ser fieles, hermano. Ellos dijeron, no beberemos. Como que dice, it's not going to happen. Dirían si fueran americanos. It's no use, dirían ellos. No vamos a beber el vino. No vamos a romper la promesa que le hicimos a nuestro padre. Bendito sea el Señor. Ay, Señor. Hermanito, mire cuántos se podían estar burlando de ellos. Dijeron, mira para allá estos recabitas. Que no beben vino, ay, no saben lo que se pierde. Mira para allá estos recabitas, en vez de andan nómadas por ahí, en vez de establecerse, quedarse en un solo sitio quieto, donde quiera meto la cara, ya están ellos dando vueltas por ahí, no se quedan quietos los recabitas. Bendito sea el Señor. Hermano, si era consejo de su padre, usted como cuando era chiquito, de joven, usted entendía todo lo que su padre le decía, el por qué, pues lo mismo pasa aquí. Usted como hijo de Dios entiende todo lo que Dios quiere que usted haga. ¿Le hace sentido? Le voy a preguntar más. ¿Le agrada? Hay cosas que a veces no nos agrada y hay que hacerlo. Y ahí es una bendición, hermano. Por eso lo puso aquí. ¿Cómo contrastan los recabitas con los israelitas? Porque los recabitas eran israelitas. ¿Cómo contrastan? Hermano, los israelitas eran el pueblo de Dios, porque Dios los había escogido entre las naciones, pero hacían desobediencia a las tres. Los recabitas eran cananitas. Hermano, los recabitas estaban vivos de milagro. ¿Por qué usted cree que estaban vivos los recabitas? Porque se amistaron con Israel, porque Dios le había dicho a Josué. ¿Qué le dijo Josué? Acerca de todos los pueblos que había en Canaán, que liquidaran todos, sin mirar a nadie. Quiero recordarme a aquel pueblo que fue listo, ¿se acuerda? Que se vistieron de ropa todas juntas y para atrás así. Bien, nosotros venimos de lejos, y era de la otra loma, más allá. ¿Ah? Los gabaonitas, eso mismo, gracias. Los de Gabaón, me fueron listos. Dijeron, nosotros sabemos lo que Dios les mandó. Y Josué es un tipo strike. Vamos a hacernos los bobos, a ver, que Dios tenga misericordia de nosotros, oye, por la astucia. Después a Josué le dio coraje y los puso por aguadores, ¿te acuerdas? A traer agua y a buscar leña, que eran las labores que hacían las damas, no las mujeres. Pero ellos contentos con esas labores, porque era o eso, o eliminados completo, miren. Cualquiera nos escoge. Pues mire, estos recabitas estaban entre ellos, que no fueron exterminados. Hermano, por una buena razón, pues mire, estos estaban dando buen fruto. ¿Vio? No así otros como los amonitas y algunas partes de los moabitas que siguieron dando problemas. Y eso fue como una, como si fuera una espina en el lado, en el costado, ¿verdad? Que nunca se fue del pueblo de Israel. Mire, no hubo excepción. La obediencia es obediencia, la fidelidad es fidelidad. Así que estas cinco reglas que le había dado Jonadab las seguían al pie de la letra. Bendito sea el Señor. La lección de los recabitas: el que es justo, sea justo todavía, ¿verdad? El que sea justo, siga siendo justo. Después sigue hablando, hermano, la palabra del Señor. Si usted va ahora al capítulo 36, hermano, el Señor envía palabra a través de Jeremías a este señor que está allí. Ay, padre, el señor Joacín, que era hijo de Josías, ¿se acuerda? Mire, y todavía cuántas advertencias le había dado el Señor. Pues mire, ahora le escribe otra advertencia y le envía por escrito a este señor Joacín. Amén. Mire, otra cosa que el Señor le estaba reprochando, ¿usted recuerda? Capítulo 34. Se supone que a los 7 años había que dejar los siervos libres. Se llamaba, ¿ah?, la ley, era la ley de la redención. A los 7 años quedaba redimido solo. No tenía que comprar su precio. Los esclavos y los siervos quedaban libres. ¿Amén? Y a los 50 años, a los 7 por 7, más un año, a los 50 años, venía un año de jubileo. Que ahí toda deuda o toda propiedad embargada, toda hipoteca, quedaba salda automáticamente. Eso era para evitar de que hubiera pillaje, opresión y abuso de continuo, de generación en generación en la tierra. El año del jubileo. Pero cada 7 años había que dejar libres los siervos. Los israelitas habían hecho los locos. Y los dejaron libres y después se arrepintieron y los volvieron a apresar. Y Dios se enfureció con ellos. Y dentro de la advertencia estaba incluida esa injusticia. El que es injusto sigue siendo injusto. ¿Vio? Hermanito, de momento escribe el mensaje, lo envía al rey, ¿ok? Los oficiales, cuando habían escuchado lo que tenía el rollo escrito, tuvieron miedo y le fueron a avisar al rey. Como dice, rey, hay que hacer caso. Dios está hablando claro. Él no hizo caso. Lo cortó con una cuchilla y lo echó en el fuego. Hermano, la palabra de Dios. Imagínese que usted vaya, ay, no quiero saber de esto. Lo rompe y le pega fuego a la palabra de Dios. El que es injusto sigue siendo injusto. Mire, nadie tuvo cuidado por la palabra de Dios. Siguió con eso, hermano. No solamente eso, le estuvo tan malo que metieron preso a Jeremías y al escriba, que era el que escribía lo que Jeremías dictaba, hermanito, se llamaba Baruch. Ay, hermano, Dios protegió a Jeremías y le ordenó que escribiera de nuevo las mismas palabras. Todo lo que había en el primero lo volvió a escribir. ¿Usted ha pasado trabajo en el Señor, hermano? ¿A qué se le parece eso? No se vuelve y lo mismo otra vez. Ay, hermano, cuando usted se para cada vez y habla, le da testimonio a una persona, y la persona sigue siendo injusta, no quiere coger vergüenza, usted vuelve y le dice lo mismo. Con el mismo amor, ahí esa frase. Ay, estaba como el alfarero, dice, ay, estoy haciendo esta vacía, tan bonita, tan bonita. Entonces, ¿cómo? Pues con el mismo amor vamos otra vez a prender la mano aquí, hay que poner en su forma. Así son las cosas, ¿no? De momento, uno piensa que todo está estructurado y todo va a dar un fruto en el momento. Hay que seguir esforzándonos, como estábamos cantando. Aquí Jeremías dijo, de esta seguro se lo estoy mandando por escrito. Pues no, confió, la quemó. Pero ahora lo vuelve, por orden de Dios, lo vuelve. Yo, esta vez no habla si la quemó o no. Esta es de la ocasión de la primera, ¿verdad? Otra vista, ¿verdad? De un artista. ¿Ok? El castigo que dictaba la carta era que ninguno de los descendientes de Joacim se sentaría en el trono de David. ¿Qué quiere decir esto? Que la descendencia de los reyes llegaba hasta ahí, de los reyes terrenales como tal. Pero había una promesa, hermano, que Dios le había dado a David, que iba a haber gente de su familia en el trono para siempre. ¿Cómo entonces se iba a cumplir esa profecía? Si con este ya no iba a haber más descendencia. Y esta era la descendencia de David. ¿Cómo se iba a cumplir esa profecía entonces? De que iba a haber alguien en el trono de David para siempre. ¿A través de quién se va a cumplir esa profecía? A través de Cristo Jesús. O sea, está diciendo, los reyes terrenales se acaban, pero la profecía sigue, porque la profecía no se va a llenar con un rey terrenal. Va a ser con el rey de reyes, señores y señores. ¿Cuándo, hermano? Está en suspenso ahora mismo. ¿Cuándo se va a cumplir? Usted lo leyó en el libro de Apocalipsis, en el milenio. Él se va a sentar en Jerusalén, en el trono de David. ¿Ok? En el trono de David, su siervo, lo dice claro. O sea, eso va a ser así. Así que lo que está diciendo es, se acabaron los reyes. Ustedes querían reyes. Se acabaron los reyes. Los reyes no funcionaron, con pocas excepciones. Le está diciendo Jehová a Dios. De hecho, la profecía en el rollo hablaba de la muerte que iba a sufrir este varón. Y era, va a ser algo terrible, hermanito. Porque este señor iba a morir y entonces lo iban a dejar en el sol hasta que se pudriera, porque nadie iba a querer ir a verlo, hermano. Lo iban a despreciar de una forma que, aún siendo un rey, no lo querían, no querían saber de él. Y no lo sepultaron en los sepulcros que habían puesto para los reyes. Lo despreciaron y lo desecharon. Y como quiera, la calamidad iba a venir sobre el pueblo, tal y como Dios lo había dicho antes. Y ahora más, el que era injusto sigue siendo injusto, el pueblo sigue siendo injusto, los recabitas seguían siendo justos, Jeremías seguía siendo justo, y el reloj de Dios contando y contando. Viene Egipto a batallar allá arriba con otras naciones, querían ayudar a Jerusalén para pelear contra Babilonia. ¿Ok? Y entonces, Babilonia fue a pelear contra Egipto, como tal. ¿Ok? ¿Qué recomendó? ¿Ok? Jeremías. Porque el pueblo pensó, se acabó el problema. Ahora Babilonia pelea con Egipto. Ellos se hacen pedazos entre ellos y se nos acabó el problema con Babilonia. Porque Babilonia estaba sitiando a Jerusalén y llevaba ya un tiempo allí. Dijeron, ahora se distraen con Egipto y nosotros nos libramos. ¿Ok? Ellos estaban confiando y le estaban, como dirían hoy, le estaban apostando, dirían en lenguaje mundano, le estaban apostando a Egipto. Dijeron, vamos con Egipto, nos vamos a asociar con Egipto para poder vencer a Babilonia. Un muerto hablando de un ahorcado, dirían hoy. Hermano, usted ha visto gente que se alían con gente mala para poder hacerle frente a otra gente, que es peor. ¿Usted no ha visto los cuentos de los ladrones? Se formó el Dream Team de los ladrones. Eso ha pasado muchas veces en la historia. El Dream Team de ladrones para robar. Hermano, en cuanto roban y se ven con el botín en sus manos, esto, historias múltiples. Se matan entre ellos, porque la codicia y el odio, eso, ellos están juntos, disque cordiales, pero es finalmente para hacer el mal. En cuanto ya perpetúan el mal, se hacen pedazos entre ellos. Y se alían, ¿verdad?, para hacer lo malo, pero eventualmente ellos mismos son presas de lo que hacen. Pasó así, hermanito. Cuando Jeremías dijo, no se estén aliando con Egipto, dijeron, tú eres un traidor, tú lo que quieres es que Babilonia se quede aquí. Tú eres un traidor, y lo usaron de excusa, hermano, para meterlo en la cisterna, el pobre Jeremías. ¿Yo? Dijeron, ah, tú eres un traidor, tú eres un vendepatria. Tú no tienes piedad, ni tienes anhelo, ni tienes sangre israelita. Tú no eres machetero como nosotros. Y lo echaron a la cisterna, hermanito. Si existiera machete allá en Israel, digo yo, ¿verdad? Mire, lo metieron allá abajo y lo dejaron muchos días, mire, tratando de matarlo, casi no le daban comida, a ver si se moría. Bendito sea el Señor. Ahora bien, mientras Jeremías estaba metido en la cisterna, la historia continuaba. Ellos no cambiaron de opinión, siguieron en su desobediencia. Hermano, ¿qué usted cree que Dios iba a hacer al final? ¿Iba a castigarlo? Siguió con su plan. Y eventualmente fue destruida la ciudad y se llevó la nación y a su rey también. Ahora bien, ¿qué pasó con Jeremías mientras se llevaban a todo el mundo y destruían la ciudad? Jeremías estaba allí. ¿Eh? Mire, este Ebed-Melech era siervo del rey Sedequías, que era el último rey. Pero en realidad quien le servía era el rey de reyes y señor de señores, porque él tenía piedad, era misericordioso y tenía fe en nuestro Señor. Miren, y él coordinó para que vinieran y sacaran a Jeremías de la cisterna. Bendito sea el Señor. Él era etíope, por lo tanto era extranjero. Encima de eso era eunuco, lo cual era una abominación para los israelitas. Un hombre castrado era una abominación, era algo despreciable, algo peor que un animal, porque era una desgracia, decían ellos, el que un varón estuviera castrado. Hermano, ¿qué diferencia le hizo al eunuco? Ninguna. ¿Qué diferencia hizo que él fuera de de un país pagano, según los conceptos? Ninguna. Porque en su corazón estaba servirle al Señor. Y aquí está. El que es justo, seguía siendo justo. ¿Sí? Con Babilonia, sin Babilonia, con Nabucodonosor, o sin Nabucodonosor, con Nabuzaradán y sin Nabuzaradán. Seguían, hermanito, con ellos. Mientras el pueblo escogido de Dios, el pueblo escogido, por eso lo pongo en itálica aquí, seguía siendo injusto. Qué cosa más terrible. Ay, hermanito, vamos a ver ahorita ya mismo un paralelo que hay con él, para pensar. Cuando pensamos en la bendición que Dios envió sobre los recabitas, ¿se acuerdan de los recabitas? ¿Qué lecciones debemos aprender? Esto antes de ir a la porción de la destrucción de Jerusalén. La obediencia. Aprendimos que debemos cuestionar, ¿verdad? Debemos cuestionar cada vez que nos dicen algo. ¿Pero por qué aquello? ¿Y por qué esto? Exacto. ¿Seguro? Mire, si Dios te dice, tú tienes que ser santo y apartarte del mal, tú le vas a decir, Señor, pero es que el mal está por todos lados. Hay que gozar la vida. ¿Sabes? Yo voy a ser santo, pero ni tanto, porque, ¿sabes? Tampoco uno va a hacer la nota discordante. Así se va a poner uno. ¿No? Señor, pero es que tú no comprendes. Peor, ¿cómo que no comprende? La Biblia dice, ¿y quién enseñó a Jehová? Nadie puede decirle, esto lo hiciste mal, esto lo hiciste bien. Hermano, cuando la palabra del Señor, que es la voluntad de Dios escrita, igual que la carta que le escribió a Joacim, nos dice algo, vamos a hacerlo. Es sencillo como es. Mire todas las complicaciones que se metía este pueblo. Buscar la forma de desobedecer a Dios. Hermano, tan sencillo, es más fácil obedecer que desobedecer. Bendito sea el Señor. Más importante que eso, en cuanto a la sumisión de los padres, ¿qué nos enseña? Ah, están sometidos a los padres. ¿Quiere decir que los padres son ejemplo de perfección? No. ¿Los padres se pueden equivocar? ¿Jonadab se pudo haber equivocado? Pero Jehová Dios se equivoca. De la misma forma que usted dice obedecer a Dios, pues obedezca a sus padres y a los que están en autoridad. Hay una bendición ahí, hermano. Independientemente sean perfectos. Y si los padres son inconversos, no son cristianos, estamos exentos de obedecer. Exacto. Tampoco, exacto, muy bien. Y tampoco quiere decir, como dice la hermana Miriam, que vamos a ir en contra de la palabra de Dios por ir a favor de la palabra de Dios también. O sea, no, porque no vamos a ver una contradicción. Muy cierto. Así que, muy cierto. Eso no exime, las excepciones no eximen de obedecer a los padres. Inclusive la esposa, si la esposa es el esposo es inconverso. Ah, no, pues ya como es inconverso, yo no lo voy a obedecer. ¿Cómo yo voy a obedecer a alguien que no conoce al Señor? Nos dice, el hermanito Pablo, en sus cartas dice, casada estén sujetas a vuestros maridos. Dice, ¿quién sabe si los maridos serán salvos a causa del testimonio de ustedes? Ahora, si el marido manda a hacer cosas que deshonran al Señor, pues entonces hay que honrar a Dios antes que los hombres. En eso estamos claros, ¿amén? ¿Vio qué importante? ¿Qué importancia pone Dios en la fidelidad? Extrema, hermanito. Fíjese el premio que le dio a Cristo Jesús por su fidelidad. Le dio un nombre que es sobre todo nombre. ¿Amén? Por haber sido fiel. ¿Y qué ejemplo debe producir, qué diferencia debe producir este ejemplo en nuestra vida, el de los recabitas? Ellos fueron firmes, firmes, firmes. Es más, vino el varón de Dios y le dijo, hagan esto. Y eso iba en contra de lo que su padre le había dicho y no lo hicieron. Y Dios los premió por eso, ¿no? Bendito sea el Señor. Así que hermano, vamos a ir al cuerpo, perdón. Vamos a ir al cuerpo principal, ¿verdad?, del estudio. Va a haber cinco partes, pero en realidad son pedacitos, ¿verdad?, de una sola parte en realidad. Vamos a estar hablando de los eventos acerca de cuando Jerusalén entonces fue tomada por Nabucodonosor y el ejército de Babilonia. Y vamos, ¿verdad?, a enfocarnos también en la parte que habla de Bet-Melech, el etíope. Y vamos a ver unas meditaciones que hay ya en la parte final para que podamos entender bien claramente lo que nos está explicando la palabra de Dios. ¿Amén? Así que vamos a ir a esta porción. ¿Algún hermanito voluntario que me quiera leer los primeros cinco versos? Versos 1 al 5 de Jeremías 39. Que lo lea bien fuerte. Y la próxima lo lee el hermanito. ¿Cómo dice?
Caída de Jerusalén, dice en el noveno año de Sedequías, rey de Judá, en el mes décimo, vino Nabucodonosor, rey de Babilonia, con todo su ejército contra Jerusalén y la sitiaron. Y en el undécimo año de Sedequías, en el mes cuarto, a los 9 días del mes, se abrió brecha en el muro de la ciudad. Y entraron todos los príncipes del rey de Babilonia y acamparon a la puerta de en medio. Nergal, Sarecer, Samgar Nebo, Sarsekim, el Lapsaris, Nergal, Sarecer, el Ramag y todos los demás príncipes del rey de Babilonia. Hiriéndolos Sedequías, rey de Judá, y todos los hombres de guerra huyeron y salieron de noche de la ciudad por el camino del huerto del rey, por la puerta entre los dos muros. Y salió el rey por el camino de Arabá. Pero el ejército de los caldeos lo siguió y alcanzaron a Sedequías en los llanos de Jericó. Y le tomaron y le hicieron subir a Ribla, en tierra de Amad, donde estaba Nabucodonosor, rey de Babilonia, y le sentenció.
Se vio. Así que hermanito, llegó el momento del fin. Y ahí estaba el rey de Babilonia ya sitiando la ciudad de Jerusalén. Y había estado por más de un año sitiada. Y las condiciones allá adentro, imagínense. Cerrada la ciudad, no entraba nadie ni salía nadie, la comida acabándose. Y bueno, las condiciones estaban súper, súper, súper malas y súper estrechísimas allí, hermanito. Pero todo eso no les coge mucha pena, ¿verdad? Porque eso era lo que ellos mismos habían buscado. Y eso es lo que mismo ellos habían puesto en su corazón. Hermano, tanto estuvo, hasta que mire, el rey Sedequías tenía 31 años, porque había empezado a reinar a los 20 años. A los 31 años de edad, él era rey allí. Dice que en ese tiempo, en el mes cuarto, ahí hicieron la brecha en el muro. Porque tenían, ¿verdad?, de las catapultas estas y tirando piedras hasta que rompieron el muro. Rompieron el muro, se establecieron allí en la brecha que había en el muro y empezaron a saquear la ciudad. Y todos esos que están aquí son los capitanes del ejército de Nabucodonosor. Si usted recuerda y ha leído, había uno que se llamaba el Rabsaces también, que eran todos pues los generales, hombres de guerra, todos ellos. Y ellos, hermanitos, entraron eventualmente en la ciudad. Y por la noche, Sedequía decidió escaparse. Se fue calladito, ¿verdad? Por la puerta, ese camino del Arabá es la puerta que da hacia el este. Y sale hacia Jericó. ¿Se acuerda que estaba Jerusalén? Por aquí estaba el Jordán. Aquí estaba Jericó. Aquí estaba Ai. ¿Te acuerdas Jericó y Ai? El pueblo vino de allá para acá, entrando a la tierra prometida. De este a oeste, pues ahora iba él tratando de escapar hacia allá, a ver si cruzaba el río y se desaparecía. Pero imagínense, los caldeos, o sea, los babilonios, los estaban velando y lo alcanzaron eventualmente en los llanos de Jericó y lo tomaron y le hicieron subir la Ribla en Hamat. Y allí estaba Nabucodonosor. Nabucodonosor lo sentenció. Vamos a esa parte ahora. Ya mismo, hermanito. Qué terrible es eso, hermano. Vamos a darle unas preguntas. ¿Se podría haber evitado esa invasión? ¿Qué consejo le había dado Jeremías hace un tiempo? Mire, quédense tranquilos. Cuando venga el rey de Babilonia, digan, entra. Nosotros sabemos que tú fuiste enviado por Dios para ponernos en nuestro sitio nosotros y enseñarnos lo que es bueno. ¿Ok? Vamos a hacerlo porque nosotros sabemos que lo hicimos mal. Ahora vamos a dejarnos gobernar por ti y el Señor nos va a restaurar. Ese era el espíritu que había que tener. Un espíritu de sumisión, un espíritu de incomprensión. Pero no estaba, hermano. Tuvo que venir hasta lo último. ¿Y Sedequías? ¿Cómo se mostró Sedequías? Cobarde, orgulloso, esa mezcla. Orgulloso y cobarde. ¿Qué clase de mezcla? ¿Ah? Sí. Y de momento, cuando vio a Nabucodonosor, que ni estaba ni cerca, y todos los ejércitos allí, dijo, espérate que cuando se abra una brecha, por ahí me voy a salir, yo confío. ¿Sabes? ¿Sí? Y el pueblo, como dice Carlos, y el pueblo que dejó solo en la parte de atrás, arréglenselas como puedan. Porque cuando un barco se está hundiendo, el capitán se queda firme. Y dice, si el barco se hunde, yo me voy con el barco, que se salve todo el mundo. Y esa historia la hemos visto a lo largo de muchos naufragios, muchas catástrofes. Pero aquí él dijo, espérate que por aquí es más cerca. Y se fue con su séquito y su familia. Pero no había escapatoria, hermano. Ya Dios había dispuesto lo que iba a pasar. Mire, y lo agarraron. ¿Qué implica el que esa ciudad, la ciudad que Dios había escogido para poner su trono para siempre, hubiera caído en manos de gente mala? ¿Qué implica respecto a la voluntad de Dios?
Que Dios es el que ama, castiga.
¿Y Dios amaba a quién?
Y Dios amaba a su pueblo.
Amén. ¿Y lo ama todavía?
Sí.
Todavía ellos no han creído en Cristo Jesús, amén. Hoy, en el año 2009. ¿No han creído en Cristo Jesús? ¿Creerán en Cristo Jesús alguna vez? Porque usted lo sabe. ¿Sí? ¿Sí? Exacto. Porque la Biblia lo dice. Dice que serán quitados los tiempos de los gentiles. ¿Quiénes son los gentiles? Para venir que viene la parte final de la historia del pueblo de Dios, del pueblo de Israel. Esos 144.000 sellados que habla en Apocalipsis 7, son judíos, son del pueblo de Dios, son de las tribus. ¿Para qué? Esos son los voceros que Dios usa para hablarle a la humanidad y hablarle a su mismo pueblo. ¿Sí? Para que entonces, ¿te imaginas eso? El celo que esos varones de Dios van a tener. Israelitas hablando de su propio rey. En estos últimos años de la tierra tal y como usted la conoce. antes de que venga el dominio de Dios sobre todo y deshaga todo y lo rehaga, cielo nuevo y tierra nueva. ¿Eso va a venir? Todavía no. Todavía está el paréntesis. Todavía está la amnistía que Dios declaró mientras estén los gentiles aquí, nosotros. ¿Amén? ¿Eso? Así que Jerusalén no se iba a quedar así toda la vida. Eventualmente iba a ser liberada. Dios había dicho, ¿cuándo? ¿Cuánto tiempo? 70. Así que, después de 70 años, todo iba a ser restaurado, bendito sea el Señor. Pero fíjense que Sedequía dijo, por aquí es más cerca, y se escapó. Él no tenía nada en mente de decir, yo me voy a someter a la voluntad de Dios, yo voy a esperar que Dios me bendiga. ¡Qué cabeciduro yo he sido! Voy a ver si ahora Dios tiene misericordia, me voy a postrar. No, él salió corriendo. Y allá completamente impune a la voluntad de Dios, el deseo de Dios, allá fue, lo agarró a Nabucodonosor, lo traía preso y lo trajo preso. Dice que lo trajeron a Ribla. Allí estaba Nabucodonosor. Y Nabucodonosor lo sentenció. Vamos a leer esos versos, el 5 al 7. Hermanita de Úrsula, lo puedo leer.
Se leyó hasta el final.
Sí, lea de la segunda parte del 5 para mí.
Y le hicieron subir a Ribla en tierra de Amat, donde estaba Nabucodonosor, rey de Babilonia, y le sentenció. Y degolló el rey de Babilonia a los hijos de Sedequías en presencia de este en Ribla, haciendo asimismo degollar el rey de Babilonia a todos los nobles de Judá. Y sacó los ojos del rey Sedequías y la aprisionó con grillos para llevarle a Babilonia.
Imagínense eso, todo eso no se tiene. Entonces imagina el sufrimiento allí, hermano. Eso era bien común en esos tiempos. Que cogían al rey y cogían y mataban a su familia delante del rey. Y le ponían algo aquí, hermano, así para dejarle los ojos abiertos. Para que los oyera, los vieran maltratados, muriendo, chillando, los mataban. Era para hacerlos sufrir. Y después que los veía sufrir, le sacaban los ojos, que lo último que vio era que mataron a su familia. Mira la crueldad. Esos babilonios eran bien malos. Pero eso es que los israelitas decían, Dios es tu santo, y eso es lo que decían en Babilonia, cuando habían sido llevados cautivos allá. Dios usó este pueblo que es malo, pero malo, 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 para castigarnos a nosotros. Hermano, porque no hay mayor necedad que uno conociendo a Dios, entonces diga que ahora lo va a desobedecer. Si algo me demuestra a mí es que las cosas del Señor son serias. Mientras que hay tantas personas que se laja con eso y vacila por ahí. Que un día dicen que están con Dios y otro día no. ¿Ah? ¿Dios es serio? ¿Ah?
La desobediencia. ¿Sabe? Nosotros tenemos que andar un camino recto delante de Dios, pero aquí vemos como de la misma manera que Dios amó a su pueblo, también lo pone en obediencia, poniendo pues cierta, ¿cómo se dice eso? Pruebas, situaciones, que nos cuestan mucho dolor, ¿verdad? Y como hay un texto que dice que el padre que ama a su hijo lo disciplina, estamos viendo aquí como Dios que ama a su pueblo lo disciplina. La verdad que es con dolor, que es como no queremos
hacer. Terrible eso, está. Hermanito, Sedequías tenía 31 años. ¿Cuántos años podían tener los hijos? Los hijos eran unos niños. Los hijos no tenían culpa de que Sedequías fuera lo que es. Pero eso para que usted vea que la desobediencia suya la pagan sus hijos también. Recuerda que el hermano Jan estaba hablando de las uvas agrias. Los israelitas decían, los padres, mis padres comieron las uvas agrias y la dentera me dio a mí. Cada cual va a pagar por su pecado. Eso no quiere decir que las cosas, las calamidades que le sucedan a uno es por el pecado. No quiere decir que estos jóvenes, estos niños murieron por su pecado. Tampoco quiere decir que murieron por el pecado del padre. Eso depende. Si los niños eran niños menores, lamentablemente sucedió. Sucedió por el pecado de los papás. Por la negligencia de los papás. La relación de esos niños con Dios, sabemos que es un corazón puro y ellos están libres de culpa. Pero el que tiene que dar cuenta por ellos es Sedequías. Y Sedequías, eventualmente, Más tarde murió en Babilonia. Lo echaron a un calabozo, así con cadena, con los grillos esos, ciego, en un calabozo y allí se murió. Eso fue lo que le costó la arrogancia a Sedequías. Por más que él seguramente decía, no, a mí no me va a pasar nada. Eso le pasa a todo el mundo. A cuanta persona hay por ahí, ya, chacho, sí. Es como que anda por ahí, ya, yo tiro droga, dicen algunos proyectos, tiro droga, a mí nunca van a cogerla. Todos los cogen, hermano. No, que yo me dedico a esto y esto y lo otro, y a mí no me va a pasar nada. Y pum, ahí siempre le pasa. Y hay personas, con personas que en el Evangelio, en el mundo, y dice en el Evangelio, están en el mundo, pero dicen que están en el Evangelio, están ahí, pan, que y cuando vienen a ver, es una ridiculez la vida que llevan. De fracaso en fracaso, de vergüenza en vergüenza, pero siguen, siguen en el fronte de que todo está bien. Así seguía Sedequía. Tenía Nabucodonosor con la ciudad sitiada, y él, que aquí no ha pasado nada, hasta que viene el inevitable y sale corriendo, pero ya fue tarde, hermano. Qué triste. Necesito ser Señor. También perdieron la vida los nobles de Judá. Las personas importantes. Allí estarían sacerdotes, habrían gente de la alta alcurnia. También murieron. Los príncipes de Judá también murieron allí. Bendito sea el Señor. ¿Y dónde estaba Jeremías? No estaba entre los nobles. Pero Jeremías no era ningún noble. estaba... Hermanito, qué conveniente que cuando vinieron a arrasar la ciudad, Jeremías estaba metido en un boquete en el patio de una casa. ¿Vio? ¿Qué usted cree que eso se llama suerte? Hoy le dicen suerte. ¿Qué suerte tuvo? ¿Qué suerte ni suerte? Dios, mire cómo es la cadena de eventos. Sedequías era un hombre obstinado. Joacim era un hombre obstinado. Jeremías le escribe la carta de parte de Dios. Joacim le está malo, lo mete en la cisterna. Allí estuvo. Joacim se murió. Después vino Sedequías. Sedequías llevaba ahí un tiempo largo, hermanito. Y entonces, ¿sacó cuenta cuánto tiempo estuvo Jeremías en la cisterna? En el año... ¿Número qué? ¿Del reinado de Sedequías vino a Nabucodonosor? 11. ¿Y quién fue el que metió a Jeremías en la cisterna? Joacim. Por lo menos estuvo 11 años allí. 11 años más lo que se tardó en morir Joacim. ¿Sacó cuenta? Hermanito, ese varón metió en esa cisterna comiendo allí de lo que había y lo que le tiraban, hermano. Yo. Sí, eso no era el cíperle, allí donde estaba. Yo. ¿Eh? No era el Courtyard Marriott, no, tampoco donde estaba. Hermano, pero cuando vino arrasando el Razaris ese y el Macbac, aquel que leyó Carlos, ¿te acuerdas? Tiene nombre como de esas máquinas que usan para poner brea, gloria a Dios. Pero cuando vinieron toda esa gente mala, Jeremías estaba metiendo el boquete y cuando arrasaron todo y le pegaron fuego a todo, él estaba allí tranquilo y pudo salir de eso. ¿Dónde le pegaron fuego? Usted verá ahora. Vamos a leer del 8 al 10. Alguien que lo lea bien fuerte. Un valiente que lo lea. Ah, tú lees el próximo. Todavía quedan dos más.
Y los caldeos pusieron a fuego la casa del rey y las casas del pueblo, y derribaron los muros de Jerusalén, y el resto del pueblo que había quedado en la ciudad, y a los que habían herido a él, con todo el resto del pueblo que había quedado. Nabuzaradán, capitán de la guardia, los transportó a Babilonia. Pero Nabuzaradán, capitán de la guardia, hizo quedar en tierra de Judá a los pobres del pueblo que no tenían nada, y les dio viñas y heredades.
Mira, vio eso. Ese es el Nabuzaradán que yo le dije hace un ratito. Le pegaron fuego a la casa del rey, las casas del pueblo, y derribaron los muros de Jerusalén. Así los encontró Nehemías, 70 años después. Usted sabe esa historia, ¿verdad? La vamos a estudiar también, yo creo que, si no recuerdo mal, en este mismo año. Si mal no recuerdo, vamos a estudiar Esdras Nehemías. En esa parte, vamos a ver entonces cuando regresan. Y se encuentran con los muros como, que no había piedra sobre piedra, destruido por poco, todo arrasado. Decían que en la ciudad lo que vivía eran los lobos y los animales de rapiña, eran los que vivían en Jerusalén. Fíjense cómo quedó eso. Y el resto del pueblo que había quedado en la ciudad y los que se habían adherido a él, o sea, por ejemplo, los ceneos, los recabitas que estaban adheridos al pueblo de Israel, todos se llevaron a Babilonia. ¿Excepto quiénes? Mire, los pobres del pueblo que no tenían nada, les dio viñas y heredades. ¿Vio eso, hermano? A los que no tenían nada, ya desde tiempo cero, ya Dios los estaba bendiciendo, hermano. A los que no tenían nada, 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 les dieron los huertos y les dieron los terrenos y las casas que estaban en las afueras de la ciudad. Gloria a Dios. Amén, seguro que sí.
Por ejemplo, cuando un pueblo cae en la desgracia, como estaba el pueblo de Israel, pues es que estaban actuando de manera inversa. El que se supone que estuviera gobernando estaba empobrecido, y los que se supone que estuvieran empobrecidos porque eran gente perversa, eran los que estaban gobernando, y eso Salomón siempre lo escribió, que él vio esa injusticia en la tierra. El sabio en la pobreza y al necio en los carros.
Y los príncipes van a pie.
Y entonces eso tiene una sabiduría porque eso es porque el pueblo estaba en la desgracia, porque estaban gobernando los que no debían gobernar.
Por eso mismo es. Y entonces, como dice la hermana Sara, Dios empieza a donde había injusticia, a poner la justicia. Aquellos estaban merecedores de castigo, pues Dios trajo la justicia. O sea, la injusticia se acaba en un momento, hermano. Y a estos que necesitaban justicia, le hicieron justicia. Y le vino a hacer justicia un injusto. Este Nabuzaradán, ¿verdad? Y ese Nabuzaradán era el primero en mando después de Nabucodonosor. El fuerte vino y dijo, estas son las órdenes de Nabucodonosor, y él repartió suerte allí. Se llevó a todo el mundo a Babilonia, como ilustra aquí. Empezaron a recoger a todo el mundo, ahí lo están llevando ya a Babilonia, lo vio. Y los asirios se veían más o menos así. Ellos eran unas personas que tenían unas barbas como con rizo, según se ven, ¿verdad?, las estatuas y las figuras que han dejado, ¿verdad? Y esto, ¿verdad?, son típicos, ¿verdad?, de la época de allá en Babilonia. Pero lo cierto es que se llevaron a todo el mundo, hermano, como ve aquí, mire. Los apresaron, se los llevaron. Qué triste eso. ¿Se imagina eso? Aquí en Puerto Rico nunca hemos, no tenemos ni idea de lo que es eso. Eso de que venga un pueblo, invada, mate todo, rompa todo, se meta a su casa, la destruya, la desbarate, le pegue fuego a todo y se lo lleve usted preso, usted no sabe dónde. Esto es terrible, ¿no? Los israelitas pasaron eso en Alemania, en la época de los 40, ¿se recuerda? En la Segunda Guerra Mundial. Tenían, le parataban todo lo que tenían y desperdigaban la familia, y muchos de ellos nunca se supo más de ellos. Llegaba el papá después de la guerra, los hijos no sabían dónde estaban los padres, y viceversa, en el holocausto. ¿Ok? Una cosa terrible así. Y eso es algo, ¿verdad?, que Dios, gracias a Él, nos han parado de que en este pueblo suceda una cosa como esa. Pero a lo último de estos tiempos, hermanito, las cosas se van a poner bien difíciles de esa misma forma. No porque Dios quiere, sino por la desobediencia. Ahora bien, ahí tenemos a Jeremías. Jeremías estaba todavía ahí. A Jeremías no se lo habían llevado a Babilonia, ¿oyó? Jeremías, Dios tiene todavía trabajo con ese varón. ¿Sí, ¿verdad?
Ah, sí.
Versos 11 al 14, ¿cómo dice?
11. Se titula Nabucodonosor cuida de Jeremías. Y Nabucodonosor había ordenado a Nabuzaradán, capitán de la guardia, acerca de Jeremías, diciendo, tómale y vela por él, y no le hagas mal alguno. sino que harás con él como él te dijere. Envió por tanto Nabuzaradán, capitán de la guardia, y Nabuzasbán, el Rapsaris, Nergal, Sarecel, el Ragmar, y todos los príncipes del rey de Babilonia. Enviaron entonces y tomaron a Jeremías del patio de la cárcel, y lo entregaron a Gedalías, hijo de Aicán, hijo de Safán, para que lo sacase a casa, y vivió entre el pueblo.
Dios. El gran Jeremías salió ileso de todo este revolú que se formó. No solamente eso, vio lo que Nabucodonosor le dijo a su primer hermano, le dice, no le hagas nada, ningún mal, cuídalo, y tú vas a hacer lo que él te diga. Eso es lo que está diciendo aquí. Tú harás con él como él te dijere. Si él te dice suéltame, tú lo sueltas. Si él te dice hazme una casa de 10 pisos, haz una casa de 10 pisos. O sea, lo que él quisiera. ¿Tú te acuerdas la vez pasada estuvimos hablando, cómo se llamaba aquel profeta? Ananías, con H, ¿te acuerdas? Ananías estaba, ese era el que estaba allá en Babilonia, y era el que estaba escribiendo al pueblo y decía, no se apuren, que esto aquí, esto va a durar 2 años. Y Jeremías le dijo, no son 2 años, le escribió, y escribió y mandó esa carta con copia para allá, a Babilonia. Esas cartas iban firmadas por Jeremías. Estoy seguro, esa carta tuvo que haberla leído Nabucodonosor. Otra cosa es, en muchas ocasiones a lo largo del libro aquí, si usted va, creo que Jeremías 25, verso 9, si no lo recuerdo, dice, Nabucodonosor, mi siervo, le llama Dios a Nabucodonosor. No quiere decir que Nabucodonosor fuera justo. Siervo es esclavo. Nabucodonosor, mi instrumento. ¿Instrumento para qué? Pues para castigar al pueblo de desobediente. Dentro de ese plan de tener a Nabucodonosor como instrumento, estaba el que fuera instrumento para proteger a Jeremías. Si no lo había conocido a través de la carta, Dios seguramente le puso eso en la mente a Nabucodonosor. Mira, hay un siervo aquí que se llama Jeremías. Ese tienes que cuidarlo, porque ese es siervo mío. Y él mandó al principal para que respetaran, y a los otros, ¿verdad?, en su mando, para buscarlo, ¿vio? Y lo sacaron de la cárcel. Y se lo entregaron a quién. Gedalías, hijo de Ahicán, hijo de Safán. Safán era escriba. Que se lo entregaron a los mismos israelitas para que, mire, para que se lo llevara para su casa, y vivió entre el pueblo. ¿Entre qué pueblo? Entre los pobres y desamparados que habían quedado. Mismo en el caso de Daniel, ¿verdad? Nabucodonosor estaba informado de quién era Daniel. Y los otros jóvenes que andaban con él, que eran hombres sabios, personas que deberían tener un provecho para él allá en Babilonia, ¿verdad? En este caso, ya fuera por la carta, ya fuera por revelación divina directa, o ya fuera porque la fama de Jeremías llegó hasta él en Babilonia, pues lo cierto es que lo protegió. Y Jeremías salió protegido. ¿Cómo muestra la sabiduría de Dios aquí en el caso de Jeremías? ¿Qué le dijo Dios al principio del libro a Jeremías? Que iba a ser la misión de él. ¿Te recuerdas? Bien sencillo. Tú vas a hablar todo lo que yo te diga. Pero sí va a tener consecuencias. Hablar lo que él le dijera, eventualmente el pueblo no lo iba a hacer. E iba a ser castigado. Y cuando se formaba este revolú, él iba a estar allí. Y míralo, ahí estuvo. ¿Pero qué demuestra entonces lo que le está pasando ahora a Jeremías, en estos versos que estamos viendo aquí, con respecto a la fidelidad de Dios? ¿Cómo demuestra eso la fidelidad de Dios? que Dios lo protegió. ¿Sí? Dios lo protegió. Pero tuvo 11 años en una piscina allá abajo, bajo tierra. Estaba bien malito allá de. ¿Y si se hubiera muerto? ¿Hubiera sido Dios fiel o no? Si se hubiera muerto, Dios es fiel como quiera. Exacto. En ningún momento Dios le dijo, tú vas a hablar mi palabra y no vas a morir. Tú vas a hablar mi palabra. Y Dios dispuso para que no muriera en este, pero si hubiera muerto, Dios es fiel como quiera. ¿Qué querría decir el que Jeremías siquiera vivo? ¿Que todavía qué? Todavía le quedaba propósito a Jeremías. Todavía Dios le tenía trabajo. Ya usted ve por qué yo estaba diciendo ahorita, lo que usted quiere es bendiciones, la obra de Dios, trabaje. Sí, trabaje, seguro. Mire, el día que usted diga, ¡ay! No tengo nada que hacer para el Señor, tenga cuidado. Porque la única razón por la cual usted está vivo es porque usted le sirve a Dios. ¿Usted sabía eso? Mire bien. Cuando usted es salvo por Cristo, usted confiesa a Cristo como Salvador y Dios lo sella con su Espíritu Santo. Ese es el sello de propiedad. Por eso que yo digo, como dice la Biblia, usted no se puede desellar, ni dessalvar, ni destransformar. Eso es one way. Cuando usted ha sido regenerado por la fe en Cristo, usted es salvo. Pero ¿por qué usted no se va para el cielo directo ahí mismo en ese instante? Porque Dios le tiene trabajo aquí abajo. Ahora le pregunto, cuando se acabe ese trabajo aquí abajo, ¿qué va a pasar? Usted se muere, hermano. Una vez yo le decía esto a una persona, él estuvo malo. Cuando se acabe el trabajo aquí, usted se muere. Gloria a Dios, que si se acabara el trabajo a la misma vez que Cristo está viniendo. Ahí que se me acabó el trabajo porque Cristo vino y se acabó esto. Y se llevó su iglesia. Y nos fuimos con Cristo. Después que se fueron los muertos en Cristo primero. ¿Vio? Pero si no, se muere. Piensen eso. Importante. Ahora bien, vamos a ver acerca de Ebed-Melec. Tranquilo. Ebed-Melec. ¿Alguien que me quiera leer esos versículos? 15:18, Jeremías 39. ¿Cómo dice?
Dios promete liberar a Ebed-Melec. Y había venido palabra de Jehová a Jeremías, estando preso en el patio de la cárcel, diciendo, ve y habla a Ebed-Melec, etíope, diciendo, así ha dicho Jehová de los ejércitos, Dios de Israel, he aquí yo traigo mis palabras sobre esta ciudad para mal, y no para bien. Y sucederá esto en aquel día en presencia tuya. Pero en aquel día yo te libraré, dice Jehová, y no serás entregado en manos de aquellos a quienes tú temes. Porque ciertamente te libraré y no caerás a espada, sino que tu vida te será por botín, porque tuviste confianza en mí, dice Jehová.
Amén. Usted vio que la promesa del versículo clave, el versículo 18, era para Ebed-Melec. ¿Se acuerdan? Ese era el verso clave. Hermano, tanta gente que había allí en Jerusalén. De esos pobres de la tierra quedaron por montones allí también. Y Dios se toma el tiempo para enviar los mensajes a Ebed-Melec, que era etíope, eunuco, siervo en la casa del rey. Y usted está leyendo ese mensaje que Dios le dio a ese varón hoy. Mire, será importante. Le dice, cuando Jeremías estaba preso, Dios le dio esa palabra para que le hablara a Ebed-Melec. Así ha dicho Jehová de los ejércitos, Dios de Israel, aquí yo traigo mis palabras sobre esta ciudad para mal. Eso era lo que estaba pasando. La invasión. Sucederá esto en aquel día en presencia tuya. ¿Qué quiere decir? Que cuando estaban destruyendo la ciudad, Ebed-Melech estaba allí. Pero en aquel día yo te libraré, dice, y no serás entregado en manos de aquellos a quienes tú temes. Ellos no, a él no se lo llevaron para allá, para Babilonia. Te libraré y no caerás espada, sino que tu vida te será por botín, como que dice, el premio que te va a llevar es quedarte vivo. Porque tuviste confianza en mí, dice Jehová. Él había mostrado esa confianza, esa fe, él había demostrado sirviendo al varón de Dios. Y mucha de la ayuda, de la comida, de todas las cosas, la oración y todo lo que soportó a ese varón ahí adentro fue la de Bethlehem. No la de su propio pueblo, la de Ebed-Melech, etíope. Hermanito, yo lo que veo en la Biblia acerca de los etíopes, todo es bueno. Estaba la reina de Sabá, que vino de allá bien lejos a oír la sabiduría que Dios le había dado a Salomón. Estaba, y regalos y todo. Y después vino Ebed-Melech. Y después vino el etíope, que era un varón de fe e iba a Jerusalén a adorar, pero no conocía bien al Señor. Y Felipe fue llevado por el Señor, por el Espíritu Santo, a predicarle en el camino cuando él regresaba. Y leía el libro del profeta Isaías. Llegaba a estar leyendo de Jeremías, leía de este, que era compatriota de él. Y allí él le explicó, Felipe le explicó el Evangelio, y él creyó en Jesucristo, y dijo, aquí hay agua, ¿me puedo bautizar ahí? Y yo, seguro que puede. ¿Veo? O sea, lo etíopes que están allí, todos eran buenos, yo no sé, la gente que dice, ah, etíope, eso, yo no sé, la Biblia dice, yo no digo nada malo de ellos, al contrario, ahora si me dicen a mí, israelita, yo conozco unos cuantos israelitas, tú conoces unos cuantos también. Pues son gente difícil de fabricar, ¿viste? Son gente difícil y, te digo, se traen muchas cosas como escondidas, escuchando palos, con agendas escondidas. Sí, ¿qué? Son gente difícil. Pues ese tipo de personas, pero mucho, junto, era el pueblo de Dios. Imagínate lo difícil que era, pues ya se lo ve. ¿Qué paralelo existe entre Jeremías 39... 15 al 18, y Lucas 4, 16 al 28. Búsquelo rapidito ahí. Escriba bíblica. ¿Cómo dice ahí Lucas 4, 16 al 28? ¿Cuál es el paralelo? Lea un poquito más para abajo, si lee más al final, 26 al 28, por ahí, 25 para abajo. ¿Se vio el paralelo? ¿Cuál es el paralelo? A Naamán. Sí. Exacto. Y Pablo empezó a predicarle a los judíos y después se sacudió el pueblo en los pies y dijo, yo no voy más nada, o yo vengo a toda la sinagoga en todas las ciudades y ustedes no quieren saber de Cristo, pues ahora se sacudió el pueblo, me voy para los gentiles y se fue a predicar a los gentiles. Pablo. Mire, desde el punto de vista ahora de Ebed-Melech, Ebed-Melech no era israelita, pero Dios trató con él, porque era un hombre de fe. Naamán, al principio pistoneó, pero no quiso irse a bañar en el río Jordán, diciendo, allá en Habana y Farfar, los ríos de Damasco no le dan 20 patas al río Jordán. ¿Cómo yo voy a bañar en este río lleno de tierra? Como si fuera el río grande de Añasco, tierra colorada. No, yo voy a bañar en la isla. Y la muchachita que ella le dice a la esposa, le dice dice, mira, dile a los siervos de tu señor. Dice, si él te mandara a hacer algo bueno, no lo haría. Tú no sabes que Dios te está hablando y te está dando consejos para que tú te bañes allí. Chico, hazlo, ¿qué te cuesta bañarte? Y fue y se bañó y se curó. Y el Señor Jesucristo le leyó el libro del profeta Isaías a estos en la sinagoga allá en Nazaret, en su pueblo. Le dijo, el Espíritu de Jehová está sobre mí, porque me ungió Jehová para predicar el año agradable al Señor, la apertura de la cárcel, y por ahí siguió, y le dice, hoy se cumplió esta palabra aquí enfrente de ustedes, porque él era el que Dios había enviado a predicar la libertad del pecado. Y él dijo, pero si este, estaba escuchando madera aquí el otro día, este no es el hijo de José. Pero esas palabras tan violentas y tan profundas que habla, que toda es verdad, nadie le puede decir nada. Será él mismo, se parece, ¿eh? Empezaron a murmurar. Y él le dice, ¿usted sabe qué es lo que pasa? Que es igual que cuando estaba Naamán. Montón de leprosos habían, ninguno se sanó en Israel porque no tenían fe, no le servían a Dios. Pero este varón tuvo fe y se sanó. ¿Sí? ¿Y cuántas viudas habían en Israel? Y cuando tuvo Elías hambre, no lo enviaron a ninguna viuda de Israel, lo enviaron a Zareta de Sidón, por allá abajo, en la costa, a los paganos. Y allá fue. Y ella tuvo fe para apoyar a Elías. Y ahí fue que dice que le trillaban los... Se fueron fuera de sus cabales esa gente y se enfurecieron de una forma y querían sacar a Jesús y matarlo. Pero todavía no era la hora. El paralelo es que estos hombres y mujeres paganos le servían a Dios, igual que el etíope. Que no es de donde uno nazca, ¿eh? No es ni donde uno sea. No le digan, yo soy de tal iglesia, de tal congregación. Felicidades. Es lo más que uno lo puede decir, felicidades. O pertenecer al cuerpo de Cristo. Pero mucha gente dice, no, yo soy de tal iglesia. Como si, y todavía hoy en día, gente dice, ay, yo soy de la iglesia tal, 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 del pastor tal, tal, tal. Ayer me encontré uno. Dice, no, yo soy de la iglesia tal, tal. Dice, qué bueno. Tú no sabes cuál es. No, no, del pastor tal, tal, tal. Ah, sí, qué bueno. Sí, hey, ¿qué pasó? Yo no conocía a ningún otro, el que sea el pastor. Claro, uno, a veces uno no está por decir, qué bueno que estoy en Aguadilla, porque aquí está fulano, fulano, fulano. No, eso se llama caudillismo. Eso se llama figuras. Y tener figurines. Uno no está sirviendo a figurines, ni le está sirviendo a nombres, hermano. Ninguno de esos nada es. Jeremías, mira a ver si le estaba echando a la Nicolás. Nada de eso, hermano. Y eso es lo que pasa aquí. Si usted pertenece a la congregación o pertenece al cuerpo de Cristo, importante. Esto no la vamos a leer, pero hay otra historia paralela en 2 Samuel 2, versos 4 y 7. De la búsqueda de asignación. ¿Ok? ¡Amén! ¡Ay, hermanito! Vamos a pensar un poquito para entonces ir resumiendo. ¿Ok? Algunas veces cedemos ante la presión de quienes nos rodean, ¿verdad? Algunos llaman presión de grupo, ¿sabes? A eso fue que sometieron a los recabitas, a la presión de grupo. ¿Ok? Dijeron, no, que aquel piensa de esta forma, aquel dice esto, aquel está así, asado, pues déjame yo conformarme a ello para que me vaya mejor. Esa tentación siempre está. ¿Se acuerdan de las tentaciones que estuvimos hablando el domingo? ¿Ok? Pensando en nuestra propia vida, analizando las actividades en las que estamos involucrados, que podrían ser contrarias a la voluntad de Dios. Solamente las estamos haciendo para quedar bien con la gente. ¿Sí? Y aunque todo el mundo lo haga, nosotros debemos ser distintos. En todos los aspectos de la palabra. ¿Qué quiere Dios para nosotros? Bien fácil. Primero, ¿qué quiere Dios con nosotros? Que reconozcamos que es pecado hacer algo contra su palabra. ¿Sí? Los recabitas lo entendían claro. Jonadab nos dijo esto, nosotros vamos a irnos por lo que nos dijo Jonadab. No, que por allá aquel le dijo esto a otros, otros, pero esos son otros. Nosotros acá, Jonadab nos dijo esto y nosotros vamos a obedecer a Jonadab. Allá dice, no, que por allá tal cosa, que si el libro de Urantia. No, que si tal cosa, que si el libro acá, ¿cómo es el libro este de los hombrecitos azules, esos de por allá, de los Hare Krishna, aquello? El Bhagavad Gita, qué sé yo, dice tal, tal, tal cosa. Pues son ellos allá. Se inventaron un montón de cuentos. ¿Ah? Sí, muchacho. Una vez yo estaba en el aeropuerto en Miami, antes era bien famoso, ustedes los paraban en el aeropuerto de Miami, tenía que caminar de un terminal a otro para allá. Pegaban uno así con una patola color de rosa, se le pegaban. permite hablar un momentito. Me enseñaban como un libro que tenía como un montón de pitufos adentro retratados, hermano. Yo digo pitufos porque eran hombres como azules. Y ahí estaba el señor Krishna y un montón de esa gente, hermano, allí. Y pegaban con ese cuento. Hermano, son cosas del demonio. Porque en ningún sitio de eso estaba Cristo en el sueño. Y te dicen que tú puedes ir subiendo por las cuerdas del karma, porque eso es todo lo que enseñan ellos. Hasta que llegues a la iluminación. Hasta que llegues a la altura del gran señor karma, el gran señor Krishna iluminado. ¿Sí? Eso no es lo que enseña la palabra de Dios, el creador de cielo y tierra. ¿Sí? Pero, lamentablemente, la gente dice, no, déjame tener un poquito de esto, un poquito de aquello, un poquito. No, hermano. O le servimos al Señor o no le servimos al Señor. ¿Qué? Cuando uno de momento ha fallado, pues uno tiene que venir al Señor. Tan sencillo como eso. Confesar al Señor su pecado y enderezar su camino con el Señor. No hay que hacer nada más. Eso es lo que tenía que haber hecho Sedequía, pero no lo hizo. ¿Qué? Esto es un poquito tarde, hermanito, para hacer este ejercicio. Pero si usted tiene internet, se lo puede bajar. Ya dentro de un par de días ya estará puesto allí. Y usted puede ir por esta parte, ¿ok? Esto es para simplemente para que usted vea las diferentes personas. Sedequía, el pueblo, los recabitas, Jeremías y el etíope Ebed-Melec. ¿Qué hicieron y cuál fue el resultado? Para que les sirva de repaso, ¿verdad? Ya usted sabe prácticamente lo que hicieron y cuál fue el resultado. Y vamos a terminar con esto, ¿sí? Aplicación. Las promesas de Dios son seguras, sean para nosotros favorables o desfavorables. ¿Entendido lo que quiere decir eso, verdad? Dios dice, no te dejaré ni te desampararé. ¿Sabes lo que quiere decir eso? Voy a estar contigo y te voy a pasar la mano y te voy a enderezar también. Te voy a dar pan pan y te voy a enderezar. Yo voy a estar contigo todos los días. Algunas personas que piensan, uy, sí, tengo el Señor de mi lado, eso quiere decir que todo lo que haga me va a bendecir. No, eso quiere decir que cuando tú te descarríes, Él te va a enderezar. ¿Vio? Y por eso es que va a estar siempre con nosotros. Cuando habla el verdadero representante del Señor, es sabio hacerle caso. Y igual que hizo Sedequía, uno puede salir corriendo, ¿verdad? Pero sabed que vuestro pecado os alcanzará. Mire lo que le pasó a Jonás, ¿verdad? Jonás se fue para allá y pensó que se había escapado y no se había escapado. Sedequía pensó que se escapó y no se escapó. A veces uno que no es amigo de Dios hace la obra de Dios, se va a correr allí. Nabucodonosor. Dios le llama mi siervo. Pero no era que él fuera un hombre salvo. Él simplemente era una persona que Dios usó. ¿Ok? Pero ese no es el tipo de persona que Dios quiere usar. Porque, ¿de qué le sirve a Dios usar a alguien que en realidad no le está sirviendo de corazón, sino que está siendo utilizado por Dios? Más vale, ¿verdad?, que uno pueda servir al Señor de corazón. Y por último, vale la pena hacer el bien aun cuando uno se siente temeroso. Así mismo hizo Ebed-Melec. Ebed-Melec siguió haciendo el bien, aun cuando todas las cosas que le estaban viniendo encima, y dijo, válgame, ahora se puso todo bien malo. Él como quiera siguió sirviendo a Dios, y Dios lo premió. Aun cuando estaba siendo destruido todo su casa y su pueblo. ¡Amén! Todavía no se ha acabado Jeremías, todavía continúa, hermano. Es una parte bien, bien importante que tenemos que... Y es el concepto del remanente. Se ha oído eso de remanente mucho a través de la Biblia. Es remanente, remanente, remanente. Remanente es lo que queda. ¿Verdad? El rebusco, lo que sobra. En los próximos capítulos, capítulo 40 al 42, vamos a estar hablando de precisamente eso, el remanente de Judá. Así que estudie estos tres capítulos, 40 al 42, para que entonces cuando vengamos la semana que viene podamos entrar de lleno al remanente. Vamos a ir ahí, vamos a ir a otras porciones de la palabra del Señor también. Piensa que ya se acabó para el pueblo de Israel. Muchos dirían, ya se acabó. Por fin se los llevaron. No, no se queda ahí. Hitler pensó que los había exterminado. No se queda ahí tampoco. Se acaba cuando Dios dice que se acaba. Y todavía Dios tiene asunto con su pueblo. Amén. Y Dios tiene asunto con nosotros. Por eso nos está dando tanto break. Para que la gente proceda al arrepentimiento. Amén. ¿Alguna pregunta, mi amito? ¿Alguna duda? ¿Algún otro comentario antes de ir terminando? Amén. Pues para la semana que viene, venimos entonces con el remanente de Judá, Dios mediante. Amén. Les invito a que estemos de pie. Vamos a estar de pie, hermanito. Vamos a orar. Perdónense que la hora ha avanzado, pero gracias al Señor que hemos podido terminar el estudio. Y así pues, miren, nos vamos tranquilos para nuestras casas ahora. A descansar. Yo no sé si el hermanito Luis trabaja. ¿Trabaja? Ah, qué bueno, pues a descansar también. Por lo menos no sé si hasta las 6 o algo, ¿eh? Algo es algo. A dormir ahora, a descansar. Se come un alguito, no sé, un juguito o algo, y tranquilito en la casa y a descansar. Bueno, vamos a orar para que Dios nos bendiga y vayamos con bien. Oramos. Señor, mira tu pueblo que está aquí ahora. Bendícelo, Señor. Bendícenos a todos. Llévanos con bien a nuestras casas. Gracias por habernos dado el privilegio de estudiar tu palabra. Gracias por la bendición que es estar en los caminos con Cristo. Gracias por la salvación. Gracias por toda bendición. Te pedimos que ahora, Señor, tú nos bendigas al salir de aquí. Bendiga a los hermanos que no estuvieron con nosotros hoy, que los podamos ver, Señor, prontamente. Llévanos con bien, Señor, y prospéranos, Señor, el día de mañana, en donde quiera que estemos, en la calle o en la casa, en el trabajo, Señor, haciendo diligencia. Oh, Señor, danos sabiduría y gracia delante de ti primeramente y delante de los hombres también. Te pedimos ahora tu bendición y que conteste, Señor, las peticiones que te hemos presentado al principio del servicio, Señor. Y quedamos en tus manos ahora, te lo pedimos todo en el nombre de Cristo Jesús, nuestro Salvador. Amén. Amén. Dios les bendiga, mis hermanitos, que vayan bien. Salúdense en el nombre de Jesús.